Todo el capítulo 8 ha revelado la autoridad, la identidad de Cristo Jesús. Bajando del monte, dijo en 7:28, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La gente admiraba su autoridad en asuntos doctrinales, después sanando un leproso, después de sanar el criado del centurión, la suegra de Pedro, todos estaban convencidos de la autoridad de Cristo sobre todo aspecto de la salud. Finalmente, en la semana pasada, Cristo calmó una tempestad y todo el mundo sabía que Él tiene autoridad sobre el clima, sobre el agua, sobre el viento. Esto estaba en 8:23. Y cuando entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué hombre es este? Estaban aprendiendo de qué amplio era la autoridad de Cristo, pero ahora, llegando al otro lado, van a ver aún más de su poder y de su autoridad. Versículo 28, cuando llegó a la otra orilla de la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros. Se cree que tal vez vino la tormenta porque el diablo no quería que llegasen ahí a estos hombres. Dice que eran feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Salieron dos hombres feroces, violentos, poseídos por demonios. Vivían entre los sepulcros. ¿Por qué? Porque los demonios siempre quieren llevar a los hombres a la muerte, a la destrucción. Esto es la ocupación del diablo. La Biblia dice que el diablo es un ladrón. Quiere robarte de tu gozo, de tu propiedad, de tus relaciones con tu familia y con tus hermanos. Pero el diablo es solamente un ladrón. Dice en Juan 10:10. El ladrón, hablando de él, no viene sino para hurtar, eso quiere decir robar, matar y destruir. Yo he venido para que tenga vida y para que la tenga en abundancia. Si usted tiene un poco de experiencia evangelizando en la calle, van a ver personas destruidas por vicio, viviendo en la calle. Eso es lo que el diablo quiere hacer, destruir. La vida es un regalo maravilloso que Dios nos ha dado. Estamos creados en la imagen de Dios para tener dominio sobre su creación. Eso fue el plan de Dios en Génesis. Pero todo esto es insoportable al diablo. Por esto quiere ver la destrucción, la miseria, la esclavitud. La esclavitud de personas está más grande ahora en el mundo que jamás antes. Hay más esclavos. Usted puede ir a Haití y comprar un niño como esclavo. La desesperanza de los seres humanos es lo que el diablo quiere. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, estoy leyendo 28 de nuevo, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Dice que eran feroces, dicen violentos en otras traducciones. Al diablo le encanta la violencia en todos lados, en el cine, en los juegos de video, en las calles. Quiere intimidación de la gente, quiere causar temor y pánico. Dice que nadie podía pasar por ahí. Es que los demonios querían dar la impresión de que tenían un cierto dominio ahí. Y eso es lo que el diablo siempre quiere hacer, da la impresión de que él tiene dominio. que Él está en control y que nadie puede meterse con su territorio. Se ve esto entre los narcotraficantes en México. Ayer había un gran desfile, la gente protestando en contra de la delincuencia organizada. Pero cualquier dominio que el demonio parece tener es completamente ilegítimo, no es válido. Es erróneo concluir que Él está en control. Esta es la mentira que Él quiere poner a todos. Estamos preparando a algunos jóvenes por el bautismo y los llevo a leer en Mateo 28, última parte de ese libro de Mateo. Y aquí hablan del bautismo y de hacer discípulos, pero dice en 28, Cristo hablando, dice, después de la resurrección, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y en otra traducción dice, toda autoridad. Entonces, pido a estos jóvenes que están bautizándose, si Cristo tiene toda potestad en el cielo, ¿cuánto potestad o autoridad tiene el diablo ahí? Ninguna. Y es el mismo con la tierra. Cristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Después de la resurrección, el dominio del diablo ha sido quitado. Cualquier dominio que parece tener es ilegítimo. Vamos a Juan 12. En Juan 12:31, Cristo dijo, ahora es el juicio de este mundo. Estaba hablando durante sus días aquí en el mundo. Ahora el príncipe de este mundo, está hablando del diablo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Tenemos que creer lo que la Biblia dice, hermanos, y no lo que dicen los testigos falsos de Jehová. Vivimos en tiempos de victoria y no en tiempos de derrota. En Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de los mismos. Está hablando de Cristo en ese primero dos capítulos de Hebreos. Dice que Cristo participó en la carne, dice, de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. El diablo tenía el imperio de la muerte. Pero esto ya se acabó. No dice que tiene, sino tenía. Hermanos, tenemos que creer la palabra de Dios y caminar por fe y no por la vista. Versículo 29 en nuestro texto. Dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes del tiempo? Los demonios saben quién es Cristo. Saben de su autoridad legítima y total. Saben que ellos no pueden resistir su poder. Los demonios saben que hay un tormento insoportable esperándoles. Y viven temblando, aún pensando en esto. Dice en Santiago 2:19. En Santiago 2:19 dice así. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios crean y tiemblan. Tiemblan ellos. En este sentido, los demonios son más inteligentes que muchos hombres. Los demonios están más inteligentes que muchos jóvenes. Muchos ni piensan ni creen en el día de juicio. Y los hombres por lo menos tienen un remedio prometido si solamente se arrepientan. Los demonios ni tienen esa bella presentación de la gracia de Dios. Vamos a 2 Pedro. En 2 Pedro 2:4, cuando los demonios entraron en su rebelión, no había remedio para ellos. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles, los demonios son ángeles caídos que pecaron, sino que arrojándoles al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, etcétera. Y cuando aquí dice que uno va al infierno, no dice que Dios manda siervos para guiarles, aquí está el lugar. No, dice que están arrojados al infierno. Los ángeles caídos son demonios y jamás tenían ninguna oferta de reconciliación con Dios. Su rebelión era final. Dios decidió en su soberanía prometer a los hombres una reconciliación si se arrepientan y crean, abandonando su montín en contra de la autoridad de Dios. Pero los ángeles caídos nunca tenían algo semejante. Y tal vez por esto los ángeles odien tanto a los hombres por envidia. En Hebreos 2:16, hablando de Cristo, dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los descendencias de Abraham. Cristo no vino con nada para ofrecer a los demonios. Los ángeles caídos están permanentemente perdidos. Apocalipsis 20:10. Si tiene algún amigo entre los testigos falsos de Jehová, dice, hablando de ellos, en 20:10 dice: y el diablo y los que los engañaban, fue lanzado. Una vez más, no son guiados a su lugar, son lanzados en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El diablo y sus demonios serán sujetados a la justicia, a la ira de Dios, pero jamás van a conocer la misericordia. Esto es la promesa de la Biblia. Y también habrá hombres que comparten con ellos este destino infernal, porque Cristo dijo en Mateo 25:41, va a decir a ciertas personas: entonces dirán también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Habrán hombres ahí también. Dicen 46 ahí: irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Bueno, regresando a nuestro texto, en 29 dice: clamaron diciendo: ¿qué tienen con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes del tiempo? Los demonios saben que su tormento será totalmente insoportable. Y por eso no quieren ir allá ni un minuto temprano. Si pueden posponer aún por unos segundos, sería preferible. Y ese pánico, hermanos, se pueden ver a veces. Hay testimonios de personas muriendo que mueren sin Cristo, que no son redimidos en Cristo. Y usted puede leer de esto que la gente grita: por unos días más, por favor, unas horas, porque no puede morir en paz. Versículo 30 y 31: estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echa fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. En vez de ir directamente a la fosa de llamas y lágrimas, Cristo les concedió unos segundos más, una última oportunidad de hacer una muestra de su capacidad de destruir. 32. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Cristo tenía sus razones por hacer esto. Una sola palabra: id. Y los que vivían ahí vieron la destrucción. Pero estas personas tenían mucho interés en los cerdos, pero muy poca consideración por los pobres hombres que han sido dominados por todo ese tiempo. Fue un evento que agarró la atención de todos. En otro evangelio podemos ver unos detalles de uno de estos hombres. Vamos a Marcos 5, donde también tratan de esto. En Marcos 5:15 dice: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que hablaba, había tenido la legión sentado vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. El hombre era sanado. El hombre que vivía como lunático ya estaba en su juicio cabal. Ese hombre tal vez era el más conocido, pero está totalmente transformado. Y dice que aún él quería ir con Cristo, pero Cristo tenía otro plan para él. Iba a ser evangelista, versículo 16, ahí en Marcos 5. Y les contaron lo que habían visto, como le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejasen estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. El hombre estaba transformado, estaba dispuesto a servir a Cristo. Me voy contigo. Cristo dijo: no, hay que evangelizar su pueblo. Y dice: está bien. Pero la gente mayormente no fijaba nada en él, sino que estaban pensando en los cerdos. 33, última parte. Y los que apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad y contaron todas las cosas y los que había pasado con los endemoniados. Estamos en Mateo 8, última parte. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Ellos no querían nada que ver con Cristo Jesús. Ellos tenían miedo por el poder de Cristo. Ellos tenían un miedo por ese dominio supremo, hasta sobre demonios. Ellos no tenían la más mínima interés en el hombre que ya estaba libre. Pero han perdido económicamente. Y por eso pidieron a Cristo a irse. No querían que ese poder esté entre ellos. ¿Qué podemos aprender de esto? Hay muchos que están dispuestos a aguantar un poco de religión, claro. En todas partes de América Latina van a encontrar religión, bastante. Muchos están dispuestos a aguantar unas ceremonias, algunas celebraciones, los festivales, pero no son cómodos con un poder que puede dejar uno totalmente transformado. 2 Corintios 5, 17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Está hablando de una transformación. Y la gente se sienta incómoda en la presencia de esa transformación. Ver una persona totalmente cambiada y dispuesto a servir a Cristo es demasiado para muchos. Para ellos la religión es una actividad social. Se van a un lugar, se ve a amigos, familiares, pero nada tiene que cambiar. Puedes continuar viviendo con los vicios, con los engaños, los fraudes de negocios, la negligencia de la familia, olvidando de las necesidades de la esposa, los niños, puede mantener todos los rencores. Todo sigue sin estorbo. Pero un poder de Dios que puede cambiar radicalmente la vida de uno y dejar a la persona sirviendo a Cristo con todo su corazón, eso es demasiado para ellos. No quiere nada que ver con esto. Doctrina. Cuando Cristo vino para establecer un reino que iba a crecer poco a poco, quitando del diablo su dominio ilegítimo. Muchos viven creyendo que el diablo es el dueño de ese mundo y que no hay esperanza de cambios hasta que Cristo regrese la segunda vez. Por esto leímos esto con los niños, los jóvenes que están bautizándose. Dicen: ¿toda potestad Cristo tiene en la tierra? Sí. Cualquier dominio que el diablo tiene ahora es ilegítimo. Vamos a Lucas 11. En Lucas 11, 14. Dice, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravilló, pero algunos de ellos decían, por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Acusaron a Cristo de estar del mismo demonio, porque era incomprensible para ellos pensar que el diablo pudiera perder su dominio en la tierra. Pero eso es exactamente lo que estaba pasando. Ellos no sabían cómo podemos interpretar esto. Dieron, la única conclusión es que Cristo era parte de los demonios. 16. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebú echo yo fuera demonios. Pero si yo echo los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, y eso es lo que estaba pasando, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio en paz, está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte, está hablando de Cristo, más fuerte que él, y le vence, le quita todas sus armas en que él confiaba, y reparte el botín. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Dice aquí que el reino de Dios ha llegado. El poder de Cristo está operando ya en el mundo. El hombre fuerte está atado. Está perdiendo sus posesiones. Vamos a Mateo 12, el mismo pasaje ahí. Cristo dice en 12:29 de Mateo, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Eso es una realidad que el diablo siempre quiere negar. Porque el diablo quiere convencerte que su dominio sigue. Pero no es cierto. El diablo está perdiendo territorio cada día. Y toca a nosotros, hermanos, hermanas. Especialmente ustedes que son guerreros. Seguir predicando, trabajando, quitando más y más territorio del diablo. En el nombre de Cristo, en el poder de Cristo Jesús, en la autoridad ilimitada de su nombre. Otro punto sobre los cerdos. Mirando cómo reaccionaron la gente de ese pueblo, que tenía más interés en los cerdos que en los hombres, podemos concluir que nosotros también vamos a tener oposición. Muchos que tienen negocios sucios estarán en nuestra contra si tenemos una fe de poder. Si nuestra religión fuera solamente una forma de piedad sin poder, no, pues no será una amenaza de ellos. Pero si ellos vean en nosotros una fe que puede transformar a la gente, entonces van a estar en nuestra contra. Seremos enemigos, hermanos, no directamente, pero indirectamente. Seremos enemigos de toda forma de narcotraficante, de la prostitución, del juego de Las Vegas y otras formas de vicio. ¿Por qué? Porque cuando hay una fe de poder, ellos empiezan a perder dinero. Ellos están bien con una religión de tradiciones, de ceremonias, hasta que van a unir a tal religión y participar. Pero estarán en contra de una religión de poder. Y tenemos un ejemplo de esto en el libro de Hechos. Vamos a abrir a Hechos 19. Y estamos terminando. Hechos 19. el alboroto en Éfeso, empezando en versículo 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño contra del camino. ¿Qué es del camino? Es la fe cristiana. Cuando nosotros tenemos poder, van a haber un disturbio, hermanos. No van a haber paz. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Estamos hablando de un negocio sucio. Personas que no le importaba si la gente estaba esclavizada a su idolatría, lo importaba era ganar dinero con esos templecillos. A los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Efesio, sino en casi todo Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no hay dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a descreditarse, sino también que el templo del gran diosa Diana sea estimada en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella que veniera de Asia y el mundo entero. Mientras nuestra fe es muy débil, los mafiosos en Las Vegas no van a importar nada la fe cristiana, pero si viene ahí con fuerza, van a decir: vamos a perder estos edificios grandes, vamos a perder todo ese imperio. Ya no están en nuestra contra porque estamos tan débiles. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y unas se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunos de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa. Y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro pidió silencio con la mano y quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Mucha confusión. El diablo furioso y la gente teniendo miedo que iban a perder su dinero por su negocio sucio. Estaban enojados porque ahora vinieron una fe que tenía poder de transformar personas. Y todos en el negocio sucio sabían que iba a perder dinero. Y también temieron el fin de sus tradiciones y sus idolatrías. Entonces, prepárate, hermano, hermana. Cuando hay entre nosotros más poder, habrá también más resistencia y a veces confusión, pero no hay marcha atrás. Conclusión. Amigo, hermana, tienes que decidir en qué lado eres tú hoy, en qué lado vas a estar. ¿Quieres tú ser parte de la solución de una fe de poder? ¿O eres tú todavía parte del problema, sirviendo a otro señor? Terminando en Mateo 12:30, dice así: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Oh Padre, ilumínanos, Señor. No queremos vivir en una religión de tradición, de un lugar social, de visitar amigos. Nuestro anhelo es ver el poder, lo hemos visto últimamente, Señor. Queremos tomar territorio. Creemos, Señor, que el dominio que el diablo tiene aquí es ilegítimo y tiene que acabar. Pone en nosotros, Señor, un entusiasmo para seguir adelante en la victoria. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente, los ancianos y yo, si acaso hay alguna petición de oración.